Es hora de café y palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y palabras. Porque la política sí importa.
Efectivamente, porque la política sí importa. Estamos con ustedes de lunes a viernes. Al ser las 10 de la mañana a través de Tica Visión Radio y también a través de Tica Visión Televisión. Nos pueden sintonizar en televisión a través del 213 de Telecable o el 820 de Liberty. De la misma forma, nos pueden buscar en internet para que disfruten también el Facebook Live que transmite en su página Tica Visión Radio y que también replicamos tanto en la página de Café y Palabras como en la de este servidor. Y además de eso, le recuerdo que usted en su teléfono puede bajar perfectamente la aplicación de Tica Visión Radio Digital y disfrutar los programas, la música de esta emisora sin ningún costo. Y indiferentemente si es Android o es Apple, la aplicación existe para que usted pueda tenerla en su teléfono celular. El día de hoy vamos a hablar de las elecciones en Venezuela. Hay elecciones en Venezuela, o se supone que debería haber elecciones en Venezuela. Se supone que después de acuerdos que se había llegado con Estados Unidos, iba a haber libre elección y libre participación de candidatos en las elecciones en Venezuela. Sin embargo, a lo mejor la oposición no esperaba que fuera María Corina Machado quien ganara las primarias y ha estado haciendo Maduro y compañía todo lo imposible para no permitirle a María Corina Machado participar y de esa forma descabezar la oposición venezolana. Pero de eso vamos a hablar con Walter Rubén Hernández, que es abogado. Especialista con doctorado en Derecho Internacional y quien fuese también embajador de Costa Rica en la administración del presidente Abel Pacheco, embajador en Venezuela. Con él vamos a hablar de este tema, pero antes de entrarle al tema de gordo, el tema importante del programa, ni así pienso.
Así pienso, con Claudio Alpizar.
Este gobierno o esta administración Chávez Robles acá en Costa Rica, en todos los eventos de crisis que se presentan o en todos los eventos de gestión pública que se evidencian, ha demostrado un desconocimiento total de la gobernanza nacional. No solo ya está demostrado que el presidente no tiene habilidades de gobernabilidad, de comunicación política con los diferentes actores sociales, se concentra mucho en el mercado de su imagen, sino que además de eso, estamos ya claros de que no se domina la gobernanza del país. En esta crisis que hemos pasado en Tibás, en Guadalupe, en Moravia, que ahora se dice que está apareciendo agua también con olor a gasolina en Turrialba, en esta crisis que se ha pasado, ha quedado nuevamente evidente que no se sabe quién es el rector y el responsable de la salud de nuestro país. Las rectorías están planteadas en la Ley General de Administración Pública, cuando se habla del director del ramo, lo que se está hablando es del ministro como director de un sector, y las instituciones autónomas en muchos casos son multisectoriales. Una institución autónoma por sus diferentes labores tiene que coordinar con X o Y ministro dependiendo de las actividades que tenga. En esta administración se inventaron un ornitorrinco rarísimo de definir al ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, como corrector de acueductos y alcantarillados. Primero, las correctorías no existen. Eso es un invento de esta administración. Y acueductos y alcantarillados, efectivamente, en temas de infraestructura, de desarrollo de acueductos y de alcantarillados, tienen que coordinar mucho con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sobre todo para que cuando hay una carretera buena, cuando sea pavimentado, pues no aparezca de repente acueductos y alcantarillados a los 15 días haciendo un hueco. Entonces ahí debería haber una coordinación. Pero en el tema del agua, de la potabilidad del agua, la distribución del agua, que es un artículo de primera necesidad, eso le compete al Ministerio de Salud. Entonces, no puede haber ese invento de un corrector, corrector de acueductos y alcantarillados en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Señor Luis Amador tiene que coordinar con acueductos y alcantarillados sectorialmente. Y él, como cabeza del sector infraestructura de obras públicas, tiene que coordinar con obras públicas de acueductos y alcantarillados. Pero en el tema de salud, a quien le compete la coordinación es a la ministra de Salud, a la señora Munibe, vicepresidenta de la República, es a quien le corresponde como ministra de Salud atender una crisis como la actual. Pongámonos en el caso de la pandemia. Imagínense en el caso de la pandemia que no hubiese sido el ministro de Salud de aquel momento el que coordinara todos los temas de salud, sino que hubiese un ministro de Transportes coordinando un tema que totalmente desconoce. Tras de eso, en ese protagonismo exagerado que quiere tener el señor Luis Amador, que pretende de alguna manera dominar muchos espacios, inclusive ya tiene una molestia grande en la Asamblea Legislativa por estarse metiendo en temas como el gas natural, que tampoco le competen a él, y estar investigando y estar hablando y proponiendo cosas del gas natural en un sector que le corresponde al ministro Tatenbach, que es el ministro del MINAE, del Ministerio de Industria, perdón, del Ministerio de Energía y Minas. Ese es al que le corresponde velar por los temas como el gas natural y coordinar lo que corresponda con Recope como una institución autónoma. No es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Pero el señor Luis Amador, en esas ansias de aparecer protagonista en todo, se mete en sectores que no le competen, como el de la salud, como el de la energía, como el de la minería. Y lo peor de todo, no hemos oído, por lo menos públicamente, a la ministra de Salud o al ministro del MINAE levantando la voz. A lo mejor lo hace al interno del Consejo de Gobierno, reclamándole al presidente de la República, ese ministro de Obras Públicas y Transportes, muy metiche en asuntos que no le corresponden. Inclusive por ahí vi un videíto donde él, en esta crisis del agua, empezó a mandar cartas para exigir explicaciones a diferentes departamentos y hasta la Defensoría del Habitante le mandó por el tema que estaban padeciendo con la salud y la puridad del agua vecinos de cantones del norte. Entonces, él manda cartas, manda notas que tampoco le corresponden a él, repito, porque esto es del Ministerio de Salud. Y óigase bien, no es cualquier persona la que está hoy en el Ministerio de Salud. Es la vicepresidenta de la República, que por su jet lag o por lo que sea, dice que no podía atender el tema, también todo en un nivel de irresponsabilidad. Pero el señor Amador debería estar más concentrado en temas de obras públicas, que a la fecha no tenemos un solo proyecto que se esté gestando ni en boceto, siquiera conocemos, del ministro de Obras Públicas y Transportes. Tiene la dicha de poder inaugurar este subterráneo de la galera o de inaugurar parte y posteriormente vendrá otra parte de la radial, porque son proyectos que vienen gestados desde anteriores gobiernos, ya con los presupuestos listos, ya con los planos listos, es solo para ejecución. Y por eso se ve algo de obra en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dichosamente le heredaron muchos proyectos para ejecución, pero lo ideal sería que también el señor Luis Amador esté preocupado por generar proyectos, por heredar proyectos para el próximo gobierno, sin importar la bandera del gobernante que le sustituya al presidente Rodrigo Chávez. En mis tiempos, cuando estaba chiquillo y alguien se metía en todo, le decían bombeta. Hoy algunos le dicen superministro. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Elpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon.
Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavision. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavision Radio.
Este 4 de febrero viviremos las elecciones donde escogeremos el mayor número de cargos de elección popular de nuestro país.
Y demostraremos nuestro compromiso con la democracia, de pedacito en pedacito.
El pedacito donde vivimos desde hace poco o mucho. Donde sacamos a pasear a nuestras mascotas, vamos a la feria,
hacemos deporte o asistimos a actividades culturales donde vivimos y trabajamos.
Porque con nuestro voto elegiremos a las autoridades municipales que liderarán el camino.
Para que, de pedacito en pedacito, de cantón en cantón, tengamos una gran Costa Rica. Este 4 de febrero vote por su pedacito de Costa Rica. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
Mantente informado con lo último que pasa en el país en nuestro sitio web www.ticavisiontv.com. Las noticias más destacadas al instante. Noticias Ticavisión, nacionales e internacionales. Las noticias e información en un solo clic. Descarga nuestra app Ticavisión Radio desde tu celular Android, ingresando a Play Store. También para tu iOS, ingresa a la App Store. Siempre conectados contigo, con la mejor música, en cualquier parte del mundo. Descárgala ya. Ticavisión Radio, estamos con vos.
¿Qué tal, amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Ticavisión en Noche sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13, 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos, 8 de la noche aquí en Ticavisión y también en el canal de YouTube de Noche sin Tregua. Un abrazo.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Elpizar.
Porque la política se importa, acompañados de don Walter Rubén Hernández, como les decía, analista de temas políticos internacionales, un hombre con un doctorado en Derecho Internacional, que le tocó ser embajador en Venezuela por aproximadamente 5 años. Durante las administraciones del presidente Abel Pacheco y del presidente Óscar Arias, y lo cité a nuestro programa para conversar con ustedes sobre las elecciones en Venezuela. Primero, un abrazo, un saludo, Walter, gracias por atendernos. Sabemos de tus múltiples ocupaciones como abogado, pero te agradecemos que siempre saques el ratito para acompañarnos aquí en Café y Palabras. Y de paso, que le comentes un poco generalidades de la fecha y de este proceso electoral tan esperado en Venezuela, y que desde lo interno de la administración de Maduro, que maneja los hilos, ahí no hay separación de poderes, de todos los poderes, pues se está boicoteando la posibilidad de que la candidata fuerte de la oposición, María Corina Machado, lo pueda hacer. Un abrazo, Walter.
Un abrazo, Claudio. Un placer estar con vos y con las personas que nos están escuchando, viendo por estos medios digitales. Mira, en efecto, el tema de Venezuela es sumamente complejo y delicado, porque si bien es cierto, Venezuela se maneja como, o pretendiendo ser un Estado moderno, no es un Estado moderno, porque el Estado moderno se configura a partir primero del respeto de una constitución donde se establezca una división de poderes, donde haya libertad de prensa, donde se respete el debido proceso, se haga hincapié en la presunción de inocencia, donde la oposición juegue un rol de control político y pueda colegislar y por lo tanto también a veces hasta cogobernar con el que esté en el poder ejecutivo. Esto no se da en Venezuela. En Venezuela desde hace muchísimo tiempo se vive una dictadura. Lo que pasa es que lo que ha ocurrido es algo muy parecido a lo que está ocurriendo en otros lugares latinoamericanos, donde hemos visto que ya los militares no salen con los tanques y los fusiles a la calle a voltear un gobierno, sino que se hace uso y abuso del derecho de la ley para poder quitar gobiernos o imponer gobiernos o sostener gobiernos de manera continua, ¿verdad? Con elecciones totalmente amañadas o manipuladas de tal manera de que no hay una posibilidad real de ejercer un control autónomo e independiente como el que tenemos en Costa Rica con el Tribunal Supremo de Elecciones sobre el acto electoral. ¿Qué pasa en este momento en Venezuela? Bueno, posiblemente se den las elecciones. Lo que ocurre es que hay unos temas de carácter jurídico que como abogado a uno le resulta un absurdo, porque uno quisiera hacer valer la ley como abogado y hacer valer el derecho y los principios generales del derecho, pero es muy difícil cuando no existe una división de poderes, cuando el Poder Judicial no goza de independencia, cuando el Poder Electoral no goza de independencia. Entonces, participar en eso quiere a veces decir prácticamente como legalizar un fraude, ¿verdad?
¿Y estas elecciones para cuándo es que están planteadas originalmente?
Además, cabezado por Nicolás Maduro, se supone que tiene que es que en eso ni siquiera hay una claridad absoluta, ¿verdad? Porque se han cambiado fechas, etcétera, etcétera. Lo primero que se había establecido era que prácticamente una orden desde el gobierno de que primero la oposición debía definir quién iba a ser su candidato. Ahí es donde participa María Corina Machado hace unos meses. Sin embargo, María Corina Machado gana prácticamente con un 90% de los votos en esa interna que se hace entre los candidatos de la oposición. ¿Y qué es lo que ocurre en ese momento? Ocurre muy sencillamente que por segunda vez en su vida es totalmente es inhabilitada y por un periodo de 15 años. No,
cuando,
no
cuando
como
ella
había sido
participa,
la vez
Walter,
anterior,
te hago una pregunta, Walter. Cuando ella participa en la convención esta que gana con más de un 90% de votación, ella no estaba inhabilitada. Es
No,
posterior que se le inhabilita.
exacto. Lo que pasa es que hay una orden del Contralor donde queda inhabilitada por un periodo, además, esta vez de 15 años, porque ella ya había sido inhabilitada
Sí.
con anterioridad por un periodo de 12 meses. Por un periodo de 12 meses había sido inhabilitada cuando se produce una situación muy interesante en el 2014. Ella era diputada, fue electa diputada en el 2011 a la Asamblea Nacional de Venezuela, que viene siendo la Asamblea Legislativa nuestra. Como diputada en la Asamblea Nacional de Venezuela, en el año 2014, o sea, 3 años de haber sido electa diputada, acepta un cargo, el gobierno de Panamá la designa en un puesto de representante alterna del gobierno de Panamá ante la Organización de Estados Americanos. Entonces, automáticamente el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela dice que ha cesado y ha perdido la credencial. ¿Por qué? Porque ha aceptado un cargo que es incompatible con el cargo de diputado. Y esto
Mira,
te voy a dar.
y suena, y en honor a la verdad suena lógica
No, no, es
esa.
totalmente lógico. Es decir, lo que hizo uno entiende, uno puede comprender y entender la situación política, las circunstancias de momento y lugar. Recordemos que en el 2014 se habían producido ya protestas serias, es cuando detienen a Leopoldo López, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista estrictamente jurídico, cometió un gravísimo y un grosero error de bulto,
Así es.
porque además, desde el punto de vista del derecho internacional, es una incongruencia. Vos no podés ser diputado de un país y ejercer un cargo diplomático representando a otro país porque hay un conflicto de intereses. Máxime que son dos países muy cercanos. Y además en un organismo internacional donde en ese momento se estaban discutiendo temas de sanciones, temas de violación de derechos humanos. Entonces era prácticamente como traicionar a su propio país, claro, ya llevándonos a un extremo muy, 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 muy aislado, ¿verdad? Tomando el punto de vista estrictamente derecho. Uno logra entender el porqué desde el punto de vista político, desde el punto de vista moral, pero desde el punto de vista estrictamente derecho, la suspensión fue correcta para la realidad de ese momento, porque en el
¿Por cuánto
derecho,
tiempo?
12 meses. 12
Okay.
meses fue inhabilitada, esa fue su primera inhabilitación. Y a partir de ahí, esto más bien le dio una gran popularidad, sumado al hecho de que varios de los que habían sido los líderes de la oposición desde los tiempos de Hugo Chávez habían venido alejándose, habían salido del país, el caso de Leopoldo López que se asiló en España. Capriles prácticamente participa en las elecciones, pero prácticamente se excusa de enfrentarse a una situación donde evidentemente se había producido unas votaciones irregulares y él legaliza el triunfo de Maduro al reconocerlo. Si él se hubiera enfrentado en ese momento a Maduro, y posiblemente esto hubiera significado hasta una posible confrontación en Venezuela, que no podemos especular cuál iba a ser el resultado, pero Capriles prácticamente echa por la borda una trayectoria de muchos años, donde incluso él había estado preso durante bastante tiempo, y pierde la credibilidad del votante de oposición venezolano. Y María Corina sí ha sido coherente, por lo menos en el enfrentamiento al régimen. Incluso hay situaciones muy interesantes. María Corina, por ejemplo, cuando en
Y
abril del año,
valiente, se ha mantenido siempre en Venezuela.
no, se ha mantenido en Venezuela, sale ocasionalmente, va a Estados Unidos, se reúne, la han recibido todos los, de George Bush para acá, todos los presidentes de Estados Unidos la han recibido ahí en el Salón Oval de la Casa Blanca. En el año 2002, el 11 de abril de 2002, el día que nosotros conmemoramos la batalla de Rivas y homenajeamos a Juan Santamaría, el 11 de abril de 2002 se produce una situación bastante interesante en Venezuela, porque Hugo Chávez es detenido y enviado a la isla de Orchila.
Se nos está pegando la transmisión con don Walter Rubén Hernández, que anda en labores propias de su trabajo. Y por eso tenemos el inconveniente de esta interesantísima
Con
conversación
la
con él.
colaboración de un sector de las Fuerzas Armadas
Walter,
venezolanas
estamos
y
teniendo
asume el
problemitas
poder.
con la.
Perdón.
No, estamos teniendo problemitas con el sonido. Primero, acomódate un poquito mejor la cámara para verte más
Estamos
del
teniendo.
dorso. Y estamos teniendo
Aló,
problemitas
aló.
con.
¿Me
Ahí te oímos un
escuchás?
poquito mejor. Sí, ahí te
Me
oímos
voy
un
a
poquito mejor.
mover, me voy a mover, me voy a mover un poquito porque, para poder, más bien le pido mil disculpas a las personas que nos están oyendo porque esta entrevista la estoy haciendo prácticamente de un vehículo, pero me estoy estacionando precisamente para poder, ¿me escuchas bien ahí, Claudio?
Sí, ahí te oímos bien, puedes continuar.
Bueno, lo que te decía es que en el año 2002, María Corina Machado ya estaba participando en política desde 1993. Había estado participando en política y ya para 1997 ya estaba con los diferentes grupos políticos que luego se produce la elección de Chávez y ya con la elección de Chávez se suma a la oposición a Chávez. A partir de ahí empieza una situación bastante en Venezuela que culmina el 11 de abril del 2002 con lo que el chavismo ha denominado un golpe de Estado y otros dijeron las hablas per secula seculorum, pero el Orchila, con el apoyo de algunos sectores militares, y asume como presidente provisional de Venezuela Pedro Carmona Estanga. Y María Corina Machado le da el apoyo a este gobierno, que en realidad duró muy pocos días, porque básicamente el comandante de las brigadas de paracaidistas en Maracay exige ver la renuncia y exige saber cuál es la verdadera situación del que había sido electo presidente por el voto popular, que era el general Baduel. Y el general Baduel, no conforme con las explicaciones que se dan y porque hay una situación muy confusa, saca las tropas, saca los paracaidistas a la calle y diferentes unidades militares se van plegando y exigiendo transparencia y respeto a la institucionalidad. Y entonces Hugo Chávez regresa y retoma el poder. Esa fue la tentativa de golpe del 11 de abril del 2002, que culminó con un Chávez más posesionado en el poder. Y incluso se acusó a varias personas de traición. Inclusive una de esas personas fue María Corina Machado, que había dado el apoyo irrestricto al gobierno provisional de Pedro Carmona Estanga. Sin embargo, es el mismo Hugo Chávez quien le va a dar una amnistía que beneficia a María Corina Machado. A partir de ahí, ella ya abiertamente se enfrenta al gobierno, se enfrenta a Chávez, inclusive. En la Asamblea Nacional, siendo diputada en el año 2012, trató a Hugo Chávez en su propia cara de ladrón, lo ofendió directamente. Chávez no reaccionó, dijo que no iba a caer en insultos, ni iba a devolver los insultos, pero que además él no le interesaba debatir con una persona que no tenía ningún respaldo en ese momento, lo cual es cierto. Tan es así que ese año participa como precandidata para ser aspirante a ser candidata a la presidencia por la oposición, y lo que obtiene es un 3% del total de los votos. Pero curiosamente, su actitud siempre, tenemos que reconocer que una mujer valiente, una mujer decidida, una mujer
Hasta fue agredida
preparada.
físicamente, recuerdo, en
Ella
algún
es de
momento,
profesión
¿verdad?
y ha manejado muchos temas de administración. Sí, no, ella fue agredida físicamente, ha participado en las marchas. El venezolano, el pueblo venezolano, no solamente es un pueblo que admira mucho el tema de la capacidad que pueda tener una persona para manejarse en política, sino que históricamente ha sido un pueblo que respeta mucho lo que se llama el valor físico. Entonces, María Corina ha demostrado que no ha tenido miedo de exponerse físicamente en situaciones peligrosas, donde se han cruzado no solo gases lacrimógenos, sino balas de verdad, no de goma, y se ha arriesgado, y eso la gente lo respeta en general. En eso está muy metido en la idiosincrasia del venezolano de los tiempos de Bolívar, que era un hombre de un extraordinario valor físico, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En estas circunstancias, el gran problema que está teniendo María Corina Machado es hasta qué punto la ayuda internacional va a poder colaborar con ella. ¿Por qué? Porque internamente en Venezuela no hay
Walter,
división de
pero
poderes
en esta ocasión,
y el Poder
la están
Judicial
suspendiendo
no
por
la va a
15 años, Walter.
favorecer. El
Walter.
poder electoral está controlado por el gobierno.
Te decía que en esta ocasión la están suspendiendo por 15 años.
Exacto.
¿Por qué tan duro ese castigo? ¿Con qué lo relacionan para que el castigo sea por 15 años? ¿Y por qué ahora y no apareció esa suspensión de en el momento de la convención? ¿Era que esperaban que no ganara o tenían la ilusión de que fracasara el proceso? ¿Qué pasó que no se hizo esa suspensión en el proceso de las primarias, sino que se esperaron hasta que ella ha sido escogida para suspenderla y por 15 años el Tribunal Supremo de Venezuela?
Bueno, mira, básicamente quien le notifica a ella y todo lo demás, es, bueno, la Contraloría también tuvo mucha incidencia en el tema de la suspensión. No olvidemos además que en Venezuela, a diferencia de lo que ocurre en Costa Rica, que el poder está administrado de manera clásica por tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, en Venezuela hay cinco poderes, porque hay dos poderes, están los tradicionales, que además no hay mayor independencia, pero existen además otros dos poderes del mismo rango constitucional, que uno es el poder popular, que lo que sería aquí en Costa Rica el defensor de los habitantes, solo que tiene un poder impresionante. Y el otro es el poder electoral. Nosotros, por ejemplo, aquí en Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene rango constitucional porque nace en la Constitución a partir del artículo 95, pero no es un poder, porque no genera un acto sustantivo, sino que requiere de la cooperación de los tres poderes para organizar una elección. Mientras que en Venezuela, por esas cosas de ellos, ¿verdad? De la mentalidad del socialismo del siglo XXI, ellos le dieron el rango de poder y lo equiparan con el poder judicial, con el ejecutivo y el legislativo. Entonces, desde ese punto de vista, esto, al tener un control absoluto de los cinco poderes, les ha permitido este tipo de juegos. Y además, gran parte de lo duro que siento yo que fue la resolución de los 15 años de inhabilitación, tienen que ver con el hecho de que ya se habían venido dando inhabilitaciones más largas a raíz de los episodios del 2014, con la situación de Leopoldo López, con Capriles, etcétera, etcétera, y han venido endureciendo la línea. Segundo, aquí hay una cosa muy interesante desde el punto de vista del derecho internacional, y es la posición que ha adoptado el gobierno de Joe Biden en los Estados Unidos. Porque Joe Biden prácticamente le está dando permiso a Maduro para que se mantenga en el poder. Porque lo que hizo Estados Unidos, en vez de inmediatamente establecer o restablecer las sanciones que se habían levantado en octubre del año pasado para aliviar la presión económica sobre Venezuela, lo que hicieron fue que dijeron que iban a respetar el plazo y las sanciones se podrían, ojo lo que estoy diciendo, se podrían volver a poner sobre Venezuela hasta el 18 de abril de 2024. Es decir, le están dando un margen de tiempo para que Maduro siga generando negocios, siga manejando sus dineros, siga manejando los bienes venezolanos en el exterior. Y además hay una situación bastante interesante. Y es el hecho de que Venezuela en estos momentos ha reabierto una práctica comercial muy fuerte con empresarios privados de los Estados Unidos, que llegando al mes de marzo o abril, seguramente van a presionar sobre el gobierno de Biden para que se mantenga, porque están ganando mucho dinero. Porque aquí no ha habido una resolución, es decir, no hay claridad política en qué es lo que está defendiendo el gobierno de Biden. Entonces prácticamente están legalizando, por un lado dicen que tiene que haber libertad y que tienen elecciones libres y que María Corina tiene que participar, pero a la hora de llegada la dejan a la pobre sin mayores argumentos o sin mayores armas o presiones para poder.
Ahora, Walter, no hay
Una
nadie.
para Venezuela y que las elecciones se realicen con una participación efectiva de ella.
Y no hay una figura,
¿No hay qué?
pongamos el caso de que se vuelva imposible la participación de María Corina Machado. En este momento no hay ninguna figura dentro de Venezuela que tenga el atrevimiento y que tenga la fortaleza para asumir ese reto como candidata o candidato a la presidencia enfrentando a Maduro.
No, porque además hay una situación muy interesante. La oposición venezolana al chavismo, no ha sido una oposición cohesionada ni coherente a lo largo de los últimos 25 años que llevan los chavistas en el poder. Más bien siempre ha habido muchísimas divisiones internas que lo único que hicieron fue favorecer al chavismo para que fuera ganando elecciones y fuera adquiriendo cada vez mayor poder y se posesionara aún más. Tomando el control sobre los tres poderes más importantes, ¿verdad? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Incluso cuando han tenido algún traspié, como fue en su momento en el 2012, que perdieron muchos votos en la Asamblea Nacional y la oposición logró meter muchos diputados y prácticamente lo que hicieron fue un truco legal, que es lo que yo te decía antes de cómo se se aprovechan del derecho para mantenerse en el poder, crearon una Asamblea Nacional Constituyente, y ahí aparece la figura de Guaidó, que para colmo de males, el grupo de Guaidó y toda la gente que establecieron un gobierno que incluso fue reconocido por muchos países a nivel mundial, incluyendo Costa Rica, se reconoció a Guaidó como si fuera el presidente legítimo.
Eso fue un ridículo internacional. Desde el
punto de vista político, sino que además resultaron corruptos porque se robaron un montón de plata. Tan es así que Estados Unidos tuvo que devolverle al gobierno de Venezuela el control de, por ejemplo, los dineros y los recursos que tenía la empresa petrolera en Venezuela, que son las gasolineras Citgo, que están instaladas en Estados Unidos. Estamos hablando como de 4.000 gasolineras, más centros de distribución y refinería, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Si vos analizas al votante venezolano, al votante en general, lo va a apoyar de manera irrestricta, porque no es una cuestión que se maneje en América Latina el apoyar a ciertos movimientos populistas como el peronismo en Argentina, como en su momento apoyaron algunos otros, apoyaban y siguen apoyando a Pinochet en Chile, la ultraderecha. En el caso de Venezuela, el chavista no es una cuestión que le nace de adentro, es una cuestión visceral y no mental, mientras que del lado de la oposición han sido tantas las decepciones que si María Corina no puede encabezar, no hay nadie que la pueda sustituir en este momento. Absolutamente nadie. Porque la gente
y la figura tenebrosa de la figura tenebrosa de Diosdado Cabello, ¿qué papel está jugando en todo esto?
No, Diosdado Cabello es evidentemente que, aunque Maduro sea el que sale gobernando, ahí hay una mancuerna, ¿verdad? Eso es una especie de consulado con dos cónsules, donde en realidad ambos manejan los temas. Yo soy de la tesis de que si en algún momento sale Maduro del poder, y es porque ha habido una división en el chavismo y va a ganar otro chavista, ¿verdad? Pero dudo mucho que la oposición pueda volver por la vía de las elecciones normales en los próximos años. Es muy, muy, muy difícil el tema de volver por la vía pacífica, la vía legal, la vía del voto, es sumamente complicado. Porque además
ahora, en esa línea de la vía del voto, Walter Rubén Hernández, por la vía del voto, consultan por acá en redes si no es cierto que las últimas elecciones locales y de gobernadores por voto popular, la oposición ganó varias de estas gobernaciones.
Sí, claro.
Entonces, ¿por qué ahí la oposición sí ha tenido la posibilidad de asumir gobernaciones y no así para el Poder Ejecutivo y para la Asamblea Legislativa en Venezuela?
Porque vos no podés, cuando vos tenés que tratar de mantener un disque modelo de Estado, recordá que además Venezuela es un país complejo, es un país federal hasta cierto punto, pero con grandes, hay un gran manejo centralizado de los recursos a la hora de ayudar a los diferentes estados que conforman, o las provincias.
Y es el mismo Tribunal Supremo de Elecciones.
Entonces, ¿qué ocurre? Ellos permiten que haya que algunas gobernaciones se den esas situaciones y puedan ganar libremente. Pero yo soy convencido, después de los años que estuve viviendo allá, del seguimiento que le he dado, de lo que conozco a la gente, de lo que conocí allá, las personas que dirigen hoy los hilos de Venezuela, ellos no van a permitir en ningún momento que les ganen las elecciones nacionales. Incluso tienen una cosa fundamental que en América Latina siempre ha sido sumamente importante. Las Fuerzas Armadas Bolivarianas apoyan a Maduro, porque una de las cosas más inteligentes que hizo Chávez fue involucrar a las Fuerzas Armadas en el manejo de la cosa pública. Y entonces los militares están muy comprometidos, tienen muchas cosas que esconder debajo de la alfombra, y no les sirve en este momento tener que retirarse, porque no tienen para dónde ir tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Están acorralados. Es una situación, la situación de Venezuela es una situación sumamente compleja, mucho más compleja.
¿Para qué día están esas elecciones?
Mira, no preciso en este momento,
Es que no está establecida, así que yo he estado buscando y no veo que aparezca una fecha cierta.
no está establecido. Este fin de semana había una serie de situaciones ahí que están en expectativa para ver qué va a pasar ahora para la próxima semana. Pero no hay una definición completa. Ya te digo. Venezuela puede tratar de presentarse como una democracia o el socialista, lo que vos quieras decir, la definición, pero no hay posibilidad de que la oposición pueda triunfar, y mucho menos siento yo que con una candidata que ha sido tan vehemente, una candidata que ha sido coherente, porque si eso hay que reconocerle a María Corina Machado, es su coherencia de enfrentarse al chavismo. Les preocupa seriamente que llegar al poder, eso puede incluso degenerar en una situación muy, muy violenta, ¿verdad? Si es que asume.
Ahora, Walter,
Aquí, sí. Sí,
consulta.
te escucho.
El papel, ahora hablaba someramente del papel del gobierno de los Estados Unidos encabezado por Joe Biden. Y también está el otro tema de la Organización de Estados Americanos, que también se ha pronunciado. También se pronunció como ya presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la costarricense Nancy Hernández, en relación al reclamo de elecciones libres y reguladas correctamente en Venezuela. Todo este esfuerzo internacional, que también lleva décadas de estarse gestando y que tampoco ha provocado mayores cambios en Venezuela, ¿seguirá por ese mismo camino?
Pues yo creo que sí, con respecto a los órganos internacionales, básicamente lo hemos visto de los últimos 70 años. Y recordar, por ejemplo, los llamados de Naciones Unidas, de diferentes organismos internacionales, del Vaticano, que cesara la guerra en Vietnam, la bandera. Hasta que no hubo un interés económico particular y un presidente de Estados Unidos, que fue Richard Nixon, se decidiera a dar por terminado un asunto que generaba mucho conflicto interno para los Estados Unidos, no se llegaron a los acuerdos de París, ¿eh? Y aquí pasa exactamente lo mismo. Estas manifestaciones que hace, por ejemplo, la señora presidenta de la Corte Interamericana, nuestra ex magistrada Nancy Hernández, no dejan de ser un saludo a la bandera, y igual que todo lo que desplegó en su momento el secretario general de la OEA. O lo que puedan decir los organismos de derechos humanos. No hay una posibilidad, no hay una posibilidad de ejercer una coerción o una coacción, que ese siempre ha sido una de las críticas al derecho internacional, que a diferencia del derecho interno, yo puedo obligar a que alguien cumpla. Porque si alguien no paga el alquiler, yo lo desahucio. Si alguien no paga una cuenta, yo lo embargo. Si alguien comete un delito, yo lo meto preso. Ese es el elemento coactivo que tiene el derecho. Pero a nivel internacional, en la comunidad internacional, dependemos mucho de la buena fe y de lo que se conoce, bueno, vos como politólogo lo has oído, el pacta sunt servanda. O sea, que tenemos que respetar lo que hemos pactado, lo que hemos acordado. Y vos sabes que no siempre es así. De ahí que hemos visto a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI, que por ejemplo, una de las grandes potencias de Estados Unidos, con todo y que sabemos que es una democracia a lo interno, su democracia norteamericana a lo interno, a veces se comportan como si fueran gendarmes, ¿eh? Y han intervenido, como intervinieron en su momento en el 89 en Panamá, como intervinieron en otros lugares, y básicamente basados en el enorme poderío militar que tienen, igual que lo hizo en algún momento la Unión Soviética en Afganistán, o que lo hace Rusia. O lo mismo que está pasando en este momento en la Franja de Gaza. En la Franja de
Correcto.
Gaza, todo el mundo sabe que están violando los derechos humanos por ambas partes.
Sí,
Sí,
nada
pero
pasa.
nadie. He ahí el
Mientras se
tema. He ahí
discute,
el
sigue
tema.
muriendo mucha gente. Ahora, Walter, en este caso de Venezuela, hubo un acuerdo que se firmó, que se conoció como el Acuerdo de Barbados, donde se firmaron algunos asuntos referentes a las garantías electorales y los derechos políticos para esta elección. ¿Estaba cumpliendo con lo acordado ahí el gobierno de Venezuela y viene a romperlo con el tema de María Corina, o han tratado ellos de fingir o de maquillar que siguen cumpliendo con eso que acordaron en Barbados con la oposición venezolana.
Mira, el problema es el siguiente, la suspensión de María Corina Machado, la inhabilitación de María Corina Machado es anterior a la reunión de Barbados. Los acuerdos de Barbados son los que permiten a partir de octubre del año pasado que se levanten una serie de sanciones económicas sobre Venezuela, pero son posteriores. Es decir, la sanción
Correcto.
estaba antes, la sanción estaba antes. Segundo. A raíz de el tema de la inhabilitación y de que no ha habido mayor avance desde el punto de vista de lograr una negociación de tipo electoral que levante la inhabilitación, Estados Unidos, el Departamento de Estado, de manera muy tibia, totalmente contraria a lo que ha sido muchísimo, durante muchísimas décadas la política de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, le dicen a Venezuela que si no atiende el tema, les van a volver a meter las sanciones cuando se vence el plazo establecido, que es al 18 de abril. Entonces, es como asustar con la chaqueta del muerto, como dice la gente, el campesino nuestro. No están haciendo nada en concreto. Venezuela sigue teniendo beneficios económicos, sigue teniendo, incluso Venezuela se dio el lujo en estos 2 días pasados de decirle a Estados Unidos que si en abril volvían a establecer las sanciones, iban a suspender los vuelos que se estaban haciendo para repatriar a los miles de venezolanos que están tratando de regresar a su país por razones humanitarias
No, yo
y que
oí al, creo
básicamente
que es
son
el director,
ilegales.
oí al director del Tribunal Electoral, si no me equivoco, en estos días en televisión, mandando a los Estados Unidos, a los gringos, así lo dijo, a la M, ¿verdad? Para no decir toda la palabra que
Exacto.
no viene al caso, ¿verdad?
Sí,
Pero en
en
una
el caso.
conferencia de prensa, mandándolos con un irrespeto total, ¿verdad? No puedo decir la palabra porque me parece inoportuna, pero mandándolos a un sitio que nadie quiere estar, si seguían con su posición de reclamarle el derecho de María Corina Machado de participar en las elecciones. Ahora, vos que le seguís el pulso también a América Latina, bueno, la condena y el silencio ante esta inhabilitación de países como México, Venezuela, perdón, Brasil, que algunos dirían, ah, es que son del socialismo del siglo XXI ambos. Bueno, pues también en el mismo caso de Milei, que ha sido tan duro con el socialismo, también guarda silencio. O sea, ha habido un silencio complaciente con el gobierno de Maduro y con la suspensión de María Corina Machado para ser candidata.
Mira, no solamente se da esa situación porque el problema es que se manejan por el sistema de la realpolitik, ¿verdad? Ahí no hay un tema de ideología o de valores, hay un tema de realidades y qué es lo que más me conviene y qué es lo que no me conviene. Cosa curiosa, uno de los que salió a defender a María Corina y habló de respetar y de mantener cierta decisión fue Petro, de Colombia. ¿Cómo entiende eso uno? Bueno, eso es parte del juego.
Curioso.
Eso es parte del juego. Ahora, en América Latina, en este momento la situación está sumamente compleja, sumamente compleja. Y algunos de esos señores que vos mencionaste, como el caso de Milei o el caso de López Obrador, ni hablemos del tema de Noboa en Ecuador o de Lula, están abocados a atender problemas gravísimos porque el rancho está ardiendo, ¿verdad? En algunos casos más que otros, ¿verdad? Y no hay en este momento una vocación como tal vez lo hubiera habido cuando estaba el gobierno de Chávez, en aquella época de bonanza petrolera, que prácticamente le regaló petróleo a un montón de naciones, ¿verdad?
Correcto.
Las cosas
Ahora,
han variado
Walter,
realmente. Y yo
María Corina Machado ha dicho que continúa con su candidatura, pero no tiene ningún sentido, ¿verdad? Yo no
es
sé
que sí,
si
es una cuestión de
ese.
principios. Lo que pasa es que inclusive te digo, a mí lo que me preocupa es que cuando lleguen las elecciones y se participe todo demás, y que al final lo que va a ocurrir es lo que ha venido ocurriendo en muchos países latinoamericanos, como por ejemplo ocurrió en la misma Venezuela hace unos años, ocurrió hace 2, 3, 4 años atrás en Nicaragua, aquel 18 de abril, que la gente sale a protestar y los que ponen la sangre y pierden la vida son gente joven, gente del pueblo. y los líderes siguen ahí sin mayores complicaciones y no se logra nada positivo. Porque no es una es una violencia como por protestar y por la violencia misma, no es una violencia dirigida con un objetivo estratégico de la toma del poder. Son cosas muy diferentes.
Y al momento que los Estados Unidos le quitó a Venezuela muchas de las sanciones que tenía, y que Venezuela se comprometió también a hacer un giro en temas como el electoral, ¿no están los venezolanos jugando con fuego o es que cometió un error el gobierno de Biden? El gobierno de Maduro lo tiene bien medido y tampoco le tiene el respeto necesario en caso de que los vuelvan a maltratar con disposiciones económicas y demás sanciones a Venezuela. ¿Cómo ves pues, ese tema de las sanciones? Bueno, ¿es un irrespeto o es que los venezolanos, el gobierno de Maduro ya le tomaron el timing a Biden, saben que está en campaña electoral y se aprovechan tal vez de algunas de las debilidades que él ha mostrado en política exterior?
Mira, en mi opinión, el gobierno de Biden, desde antes de asumir el gobierno de Biden y su secretario de Estado, Anthony Blinken, han sido un verdadero fiasco. O sea, la política exterior de Estados Unidos en esta administración ha sido la cosa más dispersa y más inconexa que uno se puede imaginar, particularmente con respecto a América Latina y no digamos otras regiones del planeta. Pero no ha habido una coherencia, no ha habido una línea realmente efectiva, ni han logrado mantener ciertas posiciones que históricamente tenía Estados Unidos en política exterior, más bien han retrocedido. Uh-huh. Esta administración demócrata en Estados Unidos, desde el punto de vista de sus relaciones internacionales, en mi opinión, ha sido desastrosa, tanto para muchos países latinoamericanos que hemos sufrido ese tipo de política, como a lo interno de los Estados Unidos, porque se ha venido abajo un montón de situaciones, temas de seguridad, temas de incluso de prestigio que gozaba el Departamento de Estado. Para mí no existe una verdadera política exterior en este gobierno de la administración Biden. Ha sido muy inconexa. No han logrado solucionar una sola crisis. Venezuela, el tema de los migrantes,
Nicaragua.
Ve los problemas internos que hay.
Porque el tema de Nicaragua es muy parecido, Walter, a este de Venezuela en cuanto a la inhabilitación de oposición, ¿verdad? Estilos tal vez diferentes, pero en el fondo, interés de mantenerse
totalmente
en el poder.
Totalmente. Sí. Totalmente. Pero Estados Unidos no ha hecho nada con Nicaragua, no han logrado solucionar el problema de Ucrania. Ahora están con la franja de Gaza, tampoco logran que Netanyahu frene la ofensiva. El tema, por ejemplo, además hay un tema interno, producto grave, producto de una situación internacional. Los migrantes que están llegando a Texas. En Texas ya increíblemente hasta hay gente que está hablando, por supuesto son algunos locos, pero es ser un estado independiente, porque son además la octava economía del planeta. Y han movilizado tropas. Uno ve los videos de tanques dirigiéndose a la frontera y no para enfrentar a otro ejército, sino para enfrentar refugiados latinoamericanos, centroamericanos, que no tienen ni un tenedor para defenderse. Entonces, pretender en este momento que Estados Unidos incida como un factor que va a aportar algo a la solución, yo diría que no lo está haciendo. Y lamentablemente, dada el ajedrez político como está estructurado en este momento en América Latina, organismos que en algún momento fueron decisivos como la OEA tampoco están jugando un rol importante.
Es complicada la situación para el continente.
No, y además, por ejemplo, en el caso de Venezuela, Venezuela tiene un gran ascendiente, sigue teniéndolo sobre las 14 naciones del Caribe, conforme al CARICOM, y que prácticamente son casi el 50% de los votos en la OEA.
Sí.
¿Sí? Y sí, Somalia ahora que tienen a Colombia, tienen a Chile con Boric, tiene el voto de Brasil. Tiene el voto de Brasil con Lula.
México. Sí, está
México,
complicado.
está muy complicado.
Sí.
Y ver qué va a ocurrir también con Honduras, por ejemplo.
Sí. Por ahí, Walter, agradecerte como siempre tu gentileza de atendernos a pesar de las múltiples ocupaciones que tenés. Hoy te molestamos en este transcurrir de una diligencia a otra que vas en tu automóvil, pero siempre es oportuno oírte y sobre todo en este tipo de temas de política exterior donde tienes una gran habilidad propia del que estudia, propia del que analiza e investiga y sin duda muy apropiado para todos nuestros radioescuchas y televidentes. Un abrazo, que estés muy bien, Walter.
Muchísimas gracias, un placer, un gran saludo a todos y disculpen las circunstancias de transmisión del día de hoy. Muy amable. Muchas
Muchas
gracias, Claudio. Un
gracias, gracias,
abrazo.
Walter.
Hasta luego.
Y a ustedes agradecerles por haber estado con nosotros. Todavía nos queda esta semana una cita que es el mañana viernes. El próximo domingo también tenemos cita con Noche sin Tregua. Vamos a tener al diputado Antonio Ortega del Partido Frente Amplio el domingo de nuestro programa. Y pues agradecerles su atención y esperarlos en nuestro próximo programa el día de mañana aquí en Café y Palabras. Un abrazo.
Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpízar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Café y Palabras.